En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros en día lunes, lunes de agosto, el mes de los gatos, dicen por ahí algunos que están queriendo sobrevivir, y aquí estamos los sobrevivientes de este primer día lunes, y estoy súper bien acompañada porque uno no puede sobrevivir mal en un búnker. Estamos bien aquí, no los 33, los tres, porque no cabemos más de tres en este estudio, así que estoy muy bien acompañada a mi derecha. Pero a la izquierda de su pantalla, está Frida, siempre hay una izquierda aquí, está la Carola Cotapo, que nos repetimos, que también viene de rojo, porque el otro día hablábamos del rojo y hoy día está de negro con rojo, pero se sacó el rojo.
¿Cómo está? Tal cual.
Pero tiene brush. Tiene brush rojo.
Obvio, siempre la boca bien roja. Obvio. Acá estamos muy bien, empezando agosto, esperemos que lo pasemos. Y esperemos que de una vez por todas los municipios se conformen con lo que les dan.
Sí, porque va a pasar mañana.
Qué atroz. Fíjate que le cobran arriendo a los adultos mayores. Se supone que el alcalde está para velar por sus vecinos y parece que los vecinos...
No solo a los adultos mayores, a todos los vecinos.
Oye, no les importa nada. O sea, de verdad, yo estoy impactada. Muy impactada, yo encontré que esta es una buena noticia, sobre todo para los alcaldes, que deben estar felices por sus vecinos, y no lo están, fíjate, no se conforman con nada. Podríamos eliminar corporaciones y algunos gastos que están de más.
Bueno, seguramente ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar, porque a la izquierda de mi persona, pero a la derecha de su pantalla, está nuestro querido Marcelo Brunet. ¿Cómo estás, Marcelito?
Muy buena.
Tú tienes anteojos rojos.
Yo tengo anteojos rojos, tengo una carcasa roja.
Un reloj rojo.
Una correa de color rojo. La agricultura tiene micrófonos rojos.
Sí, porque es el color de los mártires cristianos.
Ah, sí.
Sí, pues. Mucho antes de ser del Partido Comunista, para que vean, eso se llama apropiación cultural.
Siempre le digo a la Magda que para mí es un agrado venir a este programa porque aprendo. ¿Viste? 53 años sigo aprendiendo y feliz.
Con la Magda siempre.
La Magda se va a aprender algo, ¿no?
Por Dios, la mujer culta.
Hoy vamos a hablar de municipalidades probablemente, pero...
Vamos a hablar de municipalidades, pero quiero...
Vamos a partir por lo primero básico, digamos, y lo más importante que ha pasado en los últimos 100 años en Chile. Llegó Bocinha, el nuevo arquero Colo-Colo.
Es verdad.
Grande Colo-Colo.
Lo más importante que ha pasado en Chile en los últimos 100 años.
O sea, yo creo que para muchos, por lo menos para mis niños, deben encontrar que es lo más emocionante que puede existir dentro de las noticias después del Mundial.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con tus niños. No hay nada más grande que Colo-Colo.
Ah, ¿viste? Muy bien.
Ni siquiera en otros respectivos partidos. No, nada es más grande que Colo-Colo.
Sin duda. Colo-Colo es Chile, dicen por ahí, ¿no?
Absolutamente.
Exactamente. Bueno, pero ya yo quiero partir con el caso de Claudio Crespo, que finalmente concluyó judicialmente con una absolución, en el fondo, definitiva e inapelable en el caso Gatica, porque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad todos los recursos de nulidad que habían sido establecidos por la fiscal Jimena Chong.
Así es.
O sea, la fiscal Chong, que lo que quería era básicamente anular este juicio. Y aquí, un poco haciendo una cronología, en enero del año 26, un veredicto dijo que, tras un juicio oral que se extendió por 14 meses, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decretó la absolución unánime del exteniente coronel de Carabinero. La Fiscalía Centro Norte y el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitan penas de entre 12 y 15 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Y un poco para que sepan, ahí vino la solicitud de nulidad y la ratificación de la Corte. Ahora, en agosto del 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó de forma unánime el fallo absolutorio, desestimando los intentos de la fiscal Jimena Chong y los querellantes por anular el juicio. Creo que esto da para hablar, porque este ha sido tema no menor. Estamos hablando de Claudio Crespo, que se convirtió en, digamos, una celebridad, porque además escribió todo lo que había vivido en su libro, Y comenzó a aparecer públicamente esto es. Junto con otros casos, como el caso Sebastián Zamora, que era otro caso emblemático, también en manos de la misma fiscal Chong, donde la fiscal en un momento le ofreció precisamente a Zamora que se declarara culpable para hacer un juicio abreviado, y él dijo que no, que iba a ir por el juicio porque él era inocente. Uh-huh. Y bueno, y salió finalmente inocente y hoy día es diputado de la República. Y Claudio Crespo, hay que decir que yo estuve en la primera vez que él habló en público, donde le preguntaron si se arrepentía de algo, que yo quedé muy impactada. Uh-huh. Porque él se quedó callado primero, hizo un silencio, en la televisión los silencios.
Silencios hablan.
Tremendo. Y después mucho dijo, sí, me arrepiento de no haber hecho la vuelta larga. O sea, me arrepiento de haber ido, me arrepiento de haber estado, porque efectivamente, ¿cuántos carabineros se preguntaron después de todos estos casos? Bueno, y si me llaman, no, mejor me hago el que no escuché, claro. No voy, y voy después, pero porque si no, si hago algo, me van a tomar preso, me van a acusar y me van a tratar de secar en un calabozo y en una mazmorra, porque fiscales, podríamos decir, activistas políticos, porque yo diría que después de esto la fiscal Chong, no sé yo, pero debiese por dignidad dar un paso al costado. No sé, ¿qué opinas tú, Carito?
Mira, debiese dar un paso al costado, yo la insto a darlo, no soy nadie para hacerlo, pero la insto. La verdad que es inaceptable lo que ha hecho con nuestras policías, lo que ha hecho con nuestros carabineros. Es inaceptable también que el presidente Kast siga pensando y estudiando caso a caso. No sé cuándo pretende terminar ese estudio. Nosotros debemos como país liberar de toda culpa a toda la gente que nos defendió para el estallido delictual. Es imperante en nuestro país. Nosotros no sabemos cuándo vamos a tener otro estallido delictual. ¿Y quién nos va a defender? Lo que bien dices tú, Magdalena, es mejor no ir, pues, dar la vuelta larga. Mira qué triste. No podemos llegar a eso, no debemos llegar a eso. La señora Chong, que dé un paso al costado, que se vaya a guardar sus cuarteles, porque de verdad, a mi juicio personal, le ha hecho un daño inmenso a este país y no se lo podemos aceptar. Yo felicito a Claudio, estoy demasiado feliz de corazón que por fin pueda caminar tranquilo y no estar dependiendo que el teléfono, que otro recurso más, y que todo el infierno por el que ha pasado, perdón, por defendernos a nosotros, defender la institucionalidad de este país. Así le pagamos. Aquí sí que se cumple el pago de Chile.
Ahora tenemos la absolución de Chile, por lo mismo.
Gracias.
Hay veces en que la justicia ha llegado a estas conclusiones, hay veces en que ha llegado a otras. Yo, a ver, lo primero, los fallos judiciales se van a acatar, se tienen que acatar, guste, no guste, digamos, y finalmente acá tienes una verdad jurídica que ya es irredarguible, que ya no tienes cómo poder revertir. Habría una manera muy excepcional, que por medio de un recurso especial, que se llama recurso de revisión, pero tendría que haberse acreditado una cosa que no se va a poder acreditar finalmente, que hubo, digamos, una intencionalidad por parte del autor, digamos, de tratar de provocarle heridas a Gatica.
La fiscal dijo que le iba a estudiar
el recurso de revisión. Sí. Bueno, es que tienen que hacerlo también, porque están ellos forzados a agotar las instancias que correspondan en su perspectiva. Yo quisiera hacer dos puntos. El primer punto tiene que ver con los hechos que se establecieron. Lo primero, se estableció que efectivamente Crespo tuvo que usar su arma de servicio, la usó efectivamente, como sí. Pero que, y aquí es donde están los principales aspectos positivos de la ley Nadine Retamal, que fue aprobada por el Congreso. Oportunidad. Y es muy importante profundizarla, porque hoy día, de hecho, tenemos un proyecto de profundización de
la Nadine Retamal. Sí, del 2.0 que avanzó hoy día.
Exacto, y eso es una muy buena noticia también. Da cuenta de que efectivamente hay una... Que no puede haber una proporcionalidad en el actuar de carabineros respecto a la gente que comete delitos. ¿Y qué es lo que se acreditó en el caso de Gatica? Gatica estaba tirando piedras contra la policía, y lo que el fallo consideró esto como una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal. Por lo tanto, Crespo estaba en su legítimo derecho, de acuerdo con esto, a actuar en forma no proporcional, sino que más allá de la proporcionalidad, y tenía que presumirse respecto de él que había actuado en forma legítima.
¿Te puedo hacer una pregunta respecto a la parte jurídica?
Sí.
Si el juicio ha demostrado en dos oportunidades que el actual diputado Gatica estaba tirando piedras y básicamente no siendo la víctima de Blanca Paloma que él vendió, porque básicamente él de alguna forma se presentó a su candidatura como aquel que era simplemente una víctima. Y no digo que no haya sido víctima, sí, finalmente sí, sí. Es lo que recibió, claro. pero básicamente podríamos decir, es muy distinto, como diríamos, María está en pelota, pero María está en pelota porque se va a dar una ducha, claro. Es absolutamente genial, o María está en pelota porque decidió hacer un escándalo público y se sacó la ropa en medio de la Plaza de Armas.
Dependiendo
de cómo
sea María, sería también igualmente genial, pero bueno.
Exactamente, exactamente, pero a lo que voy es, eso no adolece un engaño a la ciudadanía en cierta forma.
A ver, los plazos para efectos de impugnar la candidatura o la elección de Gatica ya están vencidos. O sea, con eso ya no hay nada que hacer.
O sea, alguien puede engañar, ser electo, y si después se descubre y si está vencido, sí, da lo mismo.
Lo que pasa es que además hay un segundo punto.
Da lo mismo, fíjate.
Es que te pregunto. Que, o sea, si alguien engaña, pasan los tiempos, entonces da lo mismo.
Yo que me precio de haber trabajado harto los temas electorales, tengo que decirte que en oportunidades la respuesta es sí, porque el plazo para inscripción es muy corto, en general.
No lo digo,
digamos, con orgullo particularmente, porque ese tema está muy bien hecho. Pero la respuesta es sí. O sea, por ejemplo, si yo hoy día logro detectar que en la elección del año 2023 hubo un fraude electoral, ¿sí? Y que hubo cohecho, sí. Yo podría eventualmente perseguir la responsabilidad penal con tal que no esté prescrita, y desde ahí podría eventualmente dejar sin efecto la elección de la persona, pero no por dejarla sin efecto como tal, sino por la sanción que le aplicarían a esa persona, que penal. Significaría su imposibilidad por ejercer el cargo.
Ejerciendo el cargo, claro. Ya no hay nada más,
ya,
que
eso, pero te lo pregunto,
hoy día no, respecto electoralmente no. Hoy no electoralmente, nada.
No, y te lo pregunto porque últimamente han salido varias declaraciones de distintos personajes públicos respecto a la política. Uh-huh. Y al mal uso y a las malas costumbres dentro de la política, y que básicamente esas malas costumbres están uh-huh. como en impunidad. Y yo me pregunto, está bien, ¿sí? ¿Quién nos protege a los ciudadanos de los malos políticos?
Es una gran pregunta.
Bueno, debiéramos protegernos nosotros mismos por intermedio de nuestro voto.
Sí, pero si el voto está engañado por, en el fondo, en este caso, puede estar, habría sido un engaño, y por lo tanto, ¿quién nos protege de eso? ¿Cómo puede ser que no se pueda impugnar cuando es algo tan grave, que además es un alguien que pasa a percibir un salario gigantesco, no teniendo ni siquiera la preparación para aquello?
Ayer alguien me comentó una cosa, me recordó una vieja frase, digamos, cuando te engañan la primera vez es culpa de la persona que te engaña, la segunda vez que te engañan es culpa tuya.
Sin duda.
Y la ciudadanía obedece más o menos la misma lógica. Yo pensaba en un ejemplo dramático, el otro día lo comenté en un programa y la gente me miró con cara de consternación. ¿Qué pasa si, un saludo a ella que nos va a estar escuchando seguramente, qué pasa si Naya Fácil decide ser candidata a diputada, que va por el PDG?
Gana,
no solo gana mirando para atrás. Sí. Y probablemente arrastre consigo a un par de candidatos a diputados, ¿sí?, más del PDG, si quiere el PDG que la diga. O sea, encuentro que el PDG es probablemente el partido más posible que la pueda llevar en una, o peor aún, digamos, ¿qué pasa si? Hemos hablado tanto de esto. ¿Qué pasa si el chino, el de la cordillera, el famoso chino, decide presentarse candidato a diputado? También gana. Entonces, aquí hay tres responsabilidades. La primera, una que también citaba Mara Sedín el otro día. No hay mayor corrupción que la persona que ejerce un cargo sin tener las capacidades de hacerlo.
Eso lo Winston Churchill.
Por supuesto, digamos, y Mara Sedín lo replicó. Esa es una. Segunda, los partidos políticos que tomamos la decisión de llevar estos candidatos. También somos responsables,
sí,
pero
por esto. Pero
es culpa nuestra. El tercero, no necesariamente en orden, sí, de cadena, sino que, o sea, en orden cronológico, digamos, pero no necesariamente en orden de importancia, porque también lo que la ciudadanía haga es importante. El elector,
sí.
Señora, señor, usted que está en la radio, que va en camino a su casa, piénselo bien cuando vaya a votar. El voto es una herramienta muy poderosa. A mí, que me ha tocado ganarme la vida en temas electorales, han habido elecciones que se ganan por un voto. Zapallar, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? En Chiloé, que se llama Curaco de Vélez, se ganó por un voto. Entonces, señora, señor, lo que usted haga el día que tenga que ir a la elección, medítelo bien, piénselo bien, porque puede ser que ese voto, que usted cree que es tan poco importante, signifique de que el diferencial de diputados que existan genere mayoría para un lado o para el otro. Así como estamos hoy día.
Es demasiado, demasiado importante. Yo estoy de acuerdo, yo creo que debiese haber un mecanismo, estoy de acuerdo con la Magdalena, de echar para atrás una decisión cuando te han engañado. Uh-huh. Lamentablemente, aparentemente hasta el día de hoy no lo hay. Uh-huh. Pero creo que la responsabilidad siempre termina en el votante.
Claro.
Porque hay que informarse, hay que saber, y lamentablemente la gente se informa a última hora.
Sí.
Todos nosotros que estamos más o menos relacionados con la política, tenemos el amigo que queremos en el alma y que nos llama el día de la votación. Oye, ¿por quién voto? Y no tienen idea. Entonces, eso es una tarea que nosotros tenemos que encantar de nuevo a la gente con la política, porque aun cuando la gente dice, a mí la política me da lo mismo, bueno, le tengo una mala noticia, la política le puede cambiar la vida para bien o para mal.
Exactamente.
Uno puede no meterse en política, pero no puede evitar que la política se meta con uno.
Tal cual. Tal cual.
Me parece. Pero bueno, vamos a ir a comerciales y volvemos.
Qué rápido todo.
Sí, sí.
Vamos más rápido.
Pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LATAM Win, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LATAM Win, sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad de Entel Empresas, en todas, todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y en todos los diales de la Radio Agricultura, pero además ahora estamos en televisión porque estamos en cantidad de, digamos, de señales, de BTR, de Mundo, de Telsur, bueno, es decir, o sea, olvídense, hoy día nos ve, pero la gente se mueve y aparecemos nosotros.
Omnipresentes, como dicen.
Estamos omnipresentes.
Me topé con la Maida Miller y me decía, estás omnipresente.
Estás sí, omnipresente. Un poquito como Marcelo.
Sí. Omnipresente,
pero podemos vendido, más estar bien, omnipresente gracias a nuestro oficiador. Y no sé si ustedes saben, pero en Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Además, contarles que en LATAM Win sigue sumando desde el inicio. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para empezar, solo para empezar, porque además duplica tu primera carga al 100% y aprovecha también no solo la primera, cáchense esta, tu segunda y tu tercera carga. Porque en LATAM Win, sabes, apuestas y ganas. Bueno, estábamos hablando del tema de los partidos políticos, esto que me llama a mí la atención. yo el otro día estaba sin filtro y estaba Renato Garín y yo quedé, la verdad es que me eché para atrás.
Hablar de cosas Renato Garín.
Sí, y muy interesante. Muy interesante.
Tal vez demasiado interesante.
No, muy interesante, muy inteligente, muy clever, muy bien como lo plantea. Además, dijo que había leído mi libro El Anarquismo, así que lo encuentro más inteligente todavía ahora.
Ahora que tú digas, sí. tú digas que leíste su libro, él te va a encontrar más inteligente.
Exacto, vamos a leer el libro. Pero la verdad es que yo saqué, me faltó sacar las cabritas que no había, porque yo encuentro que a esta altura hay que tenerlas. Si está él, es mejor tener un paquete de cabritas para comer, porque realmente impresionante. Y comenzó a contar las usanzas.
Qué buena idea me acabas de dar, que tengo que ir a hacer filtro. Sí. Entonces,
y vas a paquete de cabritas.
Pero cabrita la voy a llevar en
la cara. Eso, eso. Hay microondas ahí, así que puedes llevar de esas, sí, que se inflan, que me encanta ver eso a ti, ¿no? Cuando empiezan a explotar.
Que empiezan a explotar. Es una maravilla, un ejercicio maravilloso.
Sí. Bueno, pero estaba contando él de los partidos políticos y de estos lotes, que cada partido tiene su lote y que los lotes de alguna manera se protegen y buscan protección. Esto es como pertenecer, no sé, en el pasado, pensemos en la francmasonería, que eran las formas de poder ascender y conseguir un espacio, ¿ya? Y básicamente estos lotes prometen los cargos y por lo tanto, básicamente lo que hacen es hacer la cama y un poco apareció. Y se cruzaron un poco porque le hicieron la pregunta respecto a lo que había contado Mara Seguini hace unas semanas atrás, respecto a que habían llegado gente de partidos políticos a exigirle ciertos cargos. O sea, todos consideran que les corresponde, que les toca, esto es mío, me toca a mí, ¿ya? Y por lo tanto a los míos. A mí me parece de una asquerosidad tremenda, porque si nosotros creemos en el mérito, hay que contratar a las personas por mérito y no por partido político. O sea, el partido político no es una logia de masones que permita el ascenso social, pero lo está haciendo. Entonces, ya que lo está haciendo, creo que Chesterton tiene razón cuando dice que cuando tu inteligencia no da para mucho, siempre tienes la opción de hacerte político y pertenecer a un lote que te proteja y que te asegure la pega, y que mientras la gente que no tiene pega, que son 1 millón de chilenos, hay algunos que dentro de los partidos y en los lotes se aseguran que les den cualquier pega y que además la paguemos nosotras, o sea, la pagamos nosotros. O sea, me parece que los alcaldes estén diciendo que por impuestos generales van a mantener... A ver, por impuestos generales mantenemos una manga de zángano. Perdóname, yo sé que tú eres de partido, pero yo encuentro que esto es asqueroso. Y le dije, me siento tan feliz de no pertenecer a un partido político, me siento honrada. Porque si eso es así, eso es Sodoma y Gomorra.
El año 2019.
Es un gran tema.
Sí, es tremendo. Sí, sí. Me siento un poquito interpelado, además, porque Mara Seguini supuestamente se habría referido a Renovación Nacional.
Sí, y con nombre y apellido.
Y ahí yo puedo, y yo tengo harto paño que cortar respecto a esto. Yo partiría primero recordando un viejo grito que había el año 2019. Ustedes recordarán esos maravillosos momentos que nosotros disfrutamos tanto, digamos, hasta ayuda de suceder. En el que uno de los gritos era: el pueblo unido avanza sin partidos. ¿Recordás de eso,
sí,
no?
Sí, sí.
Porque al final del día esta cosa, digamos, no nos gustará o no nos gustará, pero la democracia representativa funciona sobre la base de la existencia de unos cuerpos que tienen dos objetivos. Primero, tres objetivos. Primero, generar una difusión de ideas, digamos, generar ideas que de alguna manera pueden ilustrar qué es lo que va a hacer el país. Segundo, proveer candidatos, buscar candidatos adecuados que representen adecuadamente los principios del partido. Y tercero, y esta es una parte importante, ser capaz de proveer, y por medio de la búsqueda de sus principios, etcétera, gente que sea idónea para poder ejercer cargos de elección, o sea, cargos o de elección popular o cargos digamos, del ejecutivo de la administración.
Pero no una bolsa de trabajo.
Son cosas distintas.
Pero un momento, mencionaste eso. ¿Están cumpliendo bien ese rol? Porque la verdad es que tú acabas de decir que y seamos bien claros, los partidos les interesa básicamente ganar las elecciones y recuperar la plata. A los partidos les interesa ganarse la plata los candidatos.
Esa es una visión.
Yo aseguro que cualquiera lleva a Naya fácil. Solamente el PDG.
Yo me puedo apreciar, fíjate que... Yo me puedo apreciar de que nosotros hemos logrado evitar la tentación de caer a tal extremo. No puedo decir de que no hayamos caído en algún tipo de popularidad, digamos, fatua, por supuesto. No podemos decir lo contrario, digamos. Pero hoy día, digamos, también tienes un incentivo perverso. Mientras más conocido eres, más posibilidades tienes de ser electo.
O sea, no solamente hoy día, ese incentivo ha estado siempre.
Claro, y eso es parte, nos gusta o no, de la naturaleza política.
Es medio inevitable. Los partidos debieran velar.
Y lo hacemos en muchas oportunidades. Te contarán la cantidad de veces que a mí me ha tocado tratar de jugarme el pellejo para que determinadas personas no sean candidatos. La Carolina me cree. Yo tengo claro, la Carolina me conoce
mucho tiempo. Yo también te creo, por eso yo
pido. Y uno se juega el pellejo porque finalmente eso significa que la gente termina enojada con uno, y uno lo pasa mal. Pero ya, es parte de la pega y uno tiene que hacerla. Ahora, ciertamente los partidos somos capaces de promover gente buena, y te quiero poner un ejemplo. El ex diputado Sauerbaum, que hoy día está trabajando el tema de la inmigración y el tema de extranjería, está haciendo una muy buena pega, públicamente. Y ustedes dirán, no, pero es que un político que se quedó sin pega y le dieron una pega. No, pues, un gallo que efectivamente tenía las capacidades técnicas, hoy día ejerce un rol importante, ha llevado un equipo de gente de confianza también importante, y funciona.
La excepción,
no hace la regla.
Pero ¿qué es la excepción? Pero volvamos al punto. ¿Qué es realmente la excepción en este caso? ¿O no será más bien de que muchas veces lo bueno no hace ruido y lo malo sí?
No sé, yo diría que no solamente son los lotes que le hay que darles empleo, que es lo que contaba Renato Garín, sino que todos sabemos que, por ejemplo, el tema que se le acusa a Camila Flores de la cuota, lo hacían todos. ¿Y por qué el Frente Amplio no ha reclamado? Porque ellos también lo hacen. Entonces, ahí viene el punto. ¿En qué minuto alguien te pide una cuota y alguien no le dice ubícate y no lo denuncia? Porque eso es criminal.
Lo
o sea,
es
tú no, ¿por qué no terminan con esas malas costumbres? ¿Por qué se conforman con que esto se hace así cuando no se debe hacer así? Esa es mi pregunta.
Porque cuando
¿en qué minuto la política te tiene que corromper?
Mira, cuando tú vas en contra, y yo lo digo con conocimiento de causa y muy de cerca, porque me pasó a mí. Yo fui concejal de Las Condes durante 8 años y un simple concejal, hay gente que está muy dispuesta a comprar tu voto.
Sin duda.
Con regalías, con plata en efectivo, es bien complicado. Y cuando tú vas en contra, todo el mundo se te tira en contra. Y es bien complicado.
Porque les gusta recibir las prebendas.
Exactamente. Pero evidentemente tú lo puedes hacer, puedes decir que no. Hay que decir que no, y yo estoy muy de acuerdo con que esto lo tenemos que terminar de una vez por todas. Tu pregunta da en el clavo, ¿por qué la gente no lo denuncia? Porque seguimos viviendo en un marasmo que al final nos hace mal como país. El país no crece nunca más. Nosotros en el Partido Nacional Libertario estamos muy preocupados y ocupados de la próxima elección, de elegir a nuestros candidatos. Ya estamos en eso, los estamos preparando, y los estamos preparando en toda la preparación que deben tener, el conocimiento, cómo moverse, saber lo que pueden hacer, lo que no deben hacer, pero sobre todo les estamos diciendo que al primer renuncio vamos a ser nosotros los primeros los que vamos a tomar acciones concretas, porque alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Nosotros, espero en Dios que nos resulte, pero queremos ser los primeros que marquen una diferencia. Yo sé que Marcelo ha tenido la mejor de las intenciones. Sé de la gente que él no ha querido llevar.
Muy bien.
Y es muy heavy el costo que se paga. Él lo ha pagado, yo también lo he pagado en mi paso por otro partido político. Pero hay que hacerlo. Tenemos que crear el cambio. Yo creo que las condiciones, afortunadamente, están dadas para crear ese cambio. Yo creo que ya la gente no cree tanto en la labia más en las acciones.
Ah, yo creo lo contrario. Yo creo que la gente sigue creyendo en la labia y en ser conocido. Y yo, frente a eso, como soy un desencantado de la naturaleza humana, realmente he llegado a la conclusión de que creo que el dogma de que la naturaleza humana hace que nazcamos pecadores, digamos, creo que cada vez es más cierto.
O sea, estás calvinista.
Y como nacemos pecadores, al final, digamos, y Dios nos puede redimir, afortunadamente.
Ah, por eso, calvinista.
El calvinismo, o sea, estoy en la lógica.
No, pero Dios no puede redimir la predicación.
En la medida que nosotros, la vieja discusión entre la fe y las obras. Pero debiera uno llegar a la conclusión de que, dada que la naturaleza humana tiene un poquito esta cosa media perversona, digamos, de que somos medios corruptibles, así como decía Lord Acton, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Uno debería llegar a la conclusión de que el único antídoto, incluso más que los partidos, incluso más que las posibilidades que nosotros buenamente tengamos de tratar de impedir que la gente llegue a corromperse, es tener leyes súper draconianas respecto de esto. Yo en esto siempre defiendo un proyecto que en ambas convenciones constitucionales presentó Renovación Nacional, que a mí me gusta mucho, que está inspirado en, no es muy sexy decirlo así, pero está inspirado en la legislación peruana, que se llama muerte cívica. Significa que persona que tú pillas que está en un acto de corrupción y que es sancionado penalmente por eso, nunca más puede volver a pisar un organismo público en su vida.
Y pero aquí es... existe algo parecido, ¿no?
No, no, sí, no, lo que no. Tenemos acá, una cuestión que se llama la inhabilidad por 5 años.
Ah, la
Constitución Constitucional te puede dejar afuera 5 años, las sanciones penales, puede haber un tipo de sanción de por vida para el ejercicio de un cargo determinado, ejemplo, el alcalde de Huaco, por ejemplo. Uh-huh. Pero no está, pero eso no impide que tú puedas volver a presentarte otro cargo, digamos, incluso a concejal de Huaco. Y que hay igualmente eso se pide.
Bueno.
Entonces, yo aumenta, o sea, más que centrarme en esta visión negativa que existe en los partidos políticos, que estando dentro la comparto. Yo tengo que dar explicaciones en la casa todos los días respecto de los condoros que se mandan los partidos, particularmente el mío. Y la María de los Ángeles, que nos está escuchando, me reta permanentemente por esto. Y le encuentro razón. Pero más que centrarnos en la lógica contrapartida, o de encontrar de que los partidos son como la suegra que uno siempre se queja todo el día de ella.
No,
mentira,
no,
suegrita, yo me
quejo.
Mentira, suegra, yo me encuentro. Qué maravilloso, tú lo sabes.
Usted sabe
que yo me llevo muy bien con usted, digamos, pero el punto es otro. El punto es más que encontrarle permanentemente defectos a la lógica de los partidos políticos. Gran error que cometió la Comisión Engel, y gran parte de los costos los estamos pagando hoy día. De eso cuando ustedes quieran, pero nuestro gran problema hoy día no es tanto la provisión de candidatos, sino cómo estos candidatos se comportan adentro. Yo no tendría cómo saber que la Camila Flores es corrupta.
No, por ejemplo, yo no estoy diciendo necesariamente, yo creo que la,
o sea, que efectivamente que la los tribunales terminan cerrando eso, que
pero es que yo creo que sí, la costumbre no, más, no, más allá de Camila y de la acusación, hay una costumbre que está dentro de, y eso te lo demuestra, que la izquierda no está vociferando en el tema, porque todos hacen exactamente lo mismo, y es como al revés, bájenle el perfil, porque si no nos vamos a quedar sin nuestra cometa. Entonces, ¿cómo puede ser que todos estén acostumbrados a sus cometas?
Pero es que
yo además, he tenido esa sensación.
Vamos a la cantidad de asesores, a ver, ¿de qué asesores? No son asesores, son los lotes del partido que hay que meterlos cada uno con su platita, pero esa es con la plata de nuestro.
Pero ahí Renato se equivoca, porque Renato, yo creo que nunca ha logrado tener una vivencia adecuada de partido político, que voy a decirlo de forma elegante. Renato tuvo una muy mala experiencia en Revolución Democrática, muy ingrata. No, están mirando.
No, nos quedan dos minutos.
Renato tuvo una muy mala experiencia, encuentro que Renato es un gallo brillante, tiene mucha virtud, pero tuvo una muy mala experiencia política en un partido, en el partido en el que él militó. El partido de Giorgio Jackson, sí. Todos podríamos tener malas experiencias. Si
mucha gente
Jackson.
Tuvo mala experiencia.
No, yo conocí mucha gente. De
Alberto Mayol.
No, mucha gente. ¿No? Alberto Mayol lo pasó pésimo. Un saludo para Alberto, una persona muy admirable intelectualmente también. Desde esa perspectiva, uno podría pensar también de que a lo mejor el problema que tenemos hoy es que tenemos una legislación de partidos que parte de la base de que odian los partidos. Pasa a mí cada vez que me tengo que relacionar con el CERVEL, que al final del día el problema no es la relación adecuada que existe entre la administración y el partido, la administración pública y el partido, sino más bien, digamos, el sesgo de suspicacia que existe respecto de cómo funcionan los partidos. Entonces yo lo plantearía al revés. Yo le daría cierta institucionalidad a los partidos que permitan resolver estos problemas en forma adecuada. Los tribunales supremos muchas veces están de adorno.
La Contraloría está dibuja. La Contraloría está dibuja.
La Contraloría no tiene facultad para meterse en esto, por lo pronto.
Bueno, pero vamos a seguir conversando de este tema porque es altamente interesante. Vamos y volvemos.
Empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte de un grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este jueves 6 de agosto de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, hablando de política, de los partidos políticos. Y hablando de política, tenemos a los alcaldes peleando las cartas del fin de semana, cartas de amor. Querida mía, estoy tan feliz de haberte visto. No, querido, yo te vi primero. No, y aquí, vamos, vamos, tengo 100 firmas. No, tengo 162 firmas. No, que tenía 72. Es más, ahí vimos al alcalde de Maipú que...
Qué linda conversación de ayer.
Pero eso es una conversación, entonces dice, no, 70, no, si tenía 162, lo tengo, pero no, si no tenía 162. Ah, no me crees, quiere que se lo muestre. Entonces, una cosa...
Saludos, Iván Valenzuela, que también nos escucha.
Saludos, Iván Valenzuela, que estuvo extraordinario, si te escuchamos todo. Y efectivamente los tenemos ahí peleando. Y aquí el punto es el siguiente, o sea, se comprometieron a algo y ese algo está sobre la mesa.
Sí.
Y sin embargo pareciera ser que hay una lógica de lucha de clases que hace que un grupo de alcaldes no quiera que eso que se había prometido se cumpla tal cual, sino que quieren que los 200 millones vayan completo al fondo, digamos, como municipal, y que de ahí se repartan, y voy a usar las palabras del alcalde Bodanovich, para que sea más justo. Le voy a decir al alcalde Bodanovich que la justicia, definición, 2 puntos, dar a cada uno lo que es de propio suyo. Lo que usted está diciendo de redistribuir no es de justicia, es otra, es la palabra, pero la palabra justicia social es una palabra inventada para legalizar lo que se llama robo, porque cuando usted le quita a quien produce para darle al improductivo, no es justicia, es tremendamente injusto. De hecho, la palabra no le queda bien. Así que usted está empapado en lucha de clases, siendo que a usted que le encanta, porque tampoco es privilegiado, porque los privilegios son prebendas dadas por el Estado. Y por lo tanto, usted no es un privilegiado, sino que usted vivió muy bien gracias a sus padres que trabajaron y se esforzaron y que le dieron muy buena educación en el Colegio Cumbre. ¿Ya? Y por lo tanto, usted sí es una élite. Es una élite que en pensamiento cree que tiene una superioridad moral y que tiene que hacerse cargo de esta pobre gente. Esa es su actitud, ¿ya? Pero entendamos una cosa, usted no tiene palabra empeñada, porque aquí quedó claro, a usted no le importa que, es más, usted está muy molesto de que se hayan levantado las contribuciones, porque tendría que haber tenido, de alguna manera, podríamos decir, cuando les gusta hacer como que algunos sí, dependiendo, o sea, segmentar, o sea, eso es lo que ustedes querían, ¿ya? O sea, si quieren una casa gigantesca que vale tanto, puede vivir en una casa gigantesca que vale tanto, pero puede no tener flujo, ¿ya? Porque que viva en una casa gigantesca no hace que esa plata esté disponible. No sé si usted lo entiende, porque usted siempre lo financian a sus papás, ¿ya? Así que no lo entiende, ¿ya? Y de ahí pasó del activismo universitario a cargo público, así que tampoco lo entiende, porque no tuvo que salir a buscar, porque fue activista político y de ahí terminó siendo hoy día, y podríamos decir, una persona popular con hartos bíceps, y por lo tanto con eso mismo puede salir electo porque tiene un voto femenino bastante asegurado, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea una persona que entienda de tantas cosas. O sea, yo creo que habló el resentimiento social de la lógica de la lucha de clases, que a mí me sonó muy parecido. Yo no sé, lo escuchaba hablar hoy día y me parecía hablar a Robespierre o a Saint Just. Está a punto de decir hay que limpiar la raza humana desde la sangre. O sea, me pareció realmente tremendo. Ellos también eran elite, igual que usted. Siempre en la elite.
Es increíble las palabras del alcalde Obanovich, pero yo quiero resaltar a un alcalde, Daniel Reyes, alcalde de La Florida, quien está a favor de, y Sebastián Siche, el alcalde de Ñuñoa, que son los únicos alcaldes, por lo menos de los que tenemos conocimiento en este panel hasta ahora, que están a favor de sus vecinos y tienen sentido común, porque esto de verdad es sentido común. Yo no puedo creer que alguien siga creyendo que es justo, ya que les gusta tanto la palabra justicia,
darle a cada uno lo que se propicia
suyo. Cual, cobrarle arriendo por su casa a un adulto mayor. Es verdad, quizás viven grandes casas, pero generalmente no tienen para comer. Yo ya les conté, yo fui concejal de la Conde.
Y pasan a ser pasivos, eso es lo importante.
Conocí a gente que no prendía la estufa, solo lo hacía cuando llegaban los hijos para que no vieran sus hijos en el nivel de precariedad en el que estaban viviendo. Con dificultad comían, pero tenían que pagar las contribuciones. Entonces, de verdad, esto es terriblemente poco empático, poco cristiano, poco humano. Yo no puedo creer lo que dice el alcalde Bodanovich, salvo, y me hace mucho sentido, que es un hombre que no le ha trabajado un día a nadie, que pasó de estudiante a alcalde y que no tiene idea. Porque de verdad me extrañaría mucho que no tenga el más mínimo de empatía. La justicia es que nosotros a nuestros adultos mayores le demos una mejor vejez, que no les estemos cobrando por sus casas, que no los saquemos a patada de sus casas si no pagan el arriendo al Estado. Eso, creo yo, para mí por lo menos, es justicia.
Yo quería decir dos cosas al respecto.
Dale.
Lo primero, como sé también que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, nos está escuchando, voy a leer textual lo que dijo la alcaldesa Catalina San Martín. Dale. Permiso, Cata. Hola, Tomás Modanovich, ¿qué tal? Parece que esto de mentir para instalar verdades que te acomodan va a ser la tónica de esta discusión. Pues bien, tendrás que aceptar entonces que te vuelva a decir lo mismo. Deja de mentir. Primero, tú y yo estuvimos en el mismo lugar donde acordamos los alcaldes que ningún municipio podía haberse afectado en sus recursos por la mega reforma. Ninguno. Ahora no solo desconoces un acuerdo y faltas a tu palabra, sino que además mientes. Segundo, soy clara en esto, el Estado no financia a Las Condes, son las patentes, los permisos de circulación, licencias de conducir, contribuciones y varios derechos municipales más que pagan nuestros vecinos. Asumo que sabes de lo que estoy hablando, ya que llevas 6 años de alcalde. Tercero, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Boric, nosotros no recibimos miles de millones de royalty, ni del GORE ni de la SUBDERE. Me imagino que no puedes decir lo mismo. Cuarto, por último quiero agradecer y reconocer el aporte que hacen los vecinos de Las Condes al progreso de muchas comunas a través del Fondo Común Municipal. 65% en todo caso, tú lo sabes mejor que yo.
Lo sé.
Siempre orgullosa de ustedes, dice. Y segundo punto, creo que la alcaldesa, lo leo textual porque creo que la alcaldesa San Martín lo explica en forma clarísima. Dale. Y lo segundo, yo creo que la gran revolución que está pendiente es el servicio de impuestos internos. Este ser omnímodo y todopoderoso
que decide cuánto vale tu casa,
que decide cuánto vale tu casa
de no sé qué.
Y yo quiero hacer acá un llamado al presidente de la República, porque esto es un tema de iniciativa exclusiva. Presidente, el artículo 3 de la ley 17.235, que es la que permite que el Servicio de Impuestos Internos pueda determinar a su arbitrio, cuando hablo de arbitrio hablo a propósito, a su arbitrio, que una casa cueste más de avalúo fiscal que la otra, que está al lado. Sí. Es una cosa grotesca. O sea,
no, suba arbitrariamente.
No, tú. Cosa uno, te chantaron una estación de metro al lado. Tu casa subió de valor. No necesariamente debiera ser así. A lo mejor a él le gustaba que tu casita, que tú compraste, estuviera lejos del metro. Sin embargo, alguien determinó que se va a quemar plusvalía para adentro. Segundo.
También puede llevar delincuencia.
Claro, por supuesto. Por lo pronto lo hace. Por lo pronto lo hace. Segundo punto, sí, también importante. Imagínate que efectivamente cuando tú compraste en la Villa El Dorado, compraste un precio determinado pensando de que esa va a ser la casa en la que tú.
Teníamos
y de repente.
Un adulto mayor de la Villa
por supuesto.
Dorado,
y el valor sube. Es que, como Vitacura se revitalizó económicamente, se revalorizó, digamos, y hoy día, tercero, a mí en el ejercicio profesional me ha tocado ver, de repente, y de verdad, presentaciones que hace uno administrativamente al Servicio de Impuestos Internos para reclamar de estas alzas o reavalúos, que le llaman ellos. Y de repente la respuesta es, tenía razón, nos equivocamos, la casa del lado costaba lo mismo que la suya, no menos. Ah, entonces tenía que reajustarle el mismo monto a ambos, no más a usted. Es grotesco. Entonces yo hago el llamado, excelencia, presidente de la República, y a todos quienes votaron por él, digamos, que insistamos en que efectivamente se haga una modificación legal que permita que esta cuestión sea revisada con parámetros objetivos, con parámetros imparciales. Y que el Servicio de Impuestos Internos, y esa es una segunda reforma que hay que hacer, el Servicio de Impuestos Internos no solamente dependa de un funcionario nombrado desde la moneda, sino que sea un equipo, así como el Tribunal Constitucional, así como el Banco Central, que sean organismos autónomos, con digamos, colegiados, y que efectivamente exista una manera de hacer una contabilidad racional. Porque hoy día, y lo hemos vivido nosotros, el Servicio de Impuestos Internos, si el director del Servicio de Impuestos Internos decide irse del cargo, no le pasa nada, pero nada. No hay acusación constitucional, no hay sanción, nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que es cierta y muy válida la defensa respecto al tema de las contribuciones a los adultos mayores, yo soy partidario de ello. Sí. Sin embargo,
yo soy partidaria de no pagar, nada. Nadie que pague contribuciones.
Es una discusión filosófica un poco más larga. Y ahí tengo ciertos reparos, digamos. Igual me pasa muchas veces de que los dueños de las grandes propiedades muchas veces terminan siendo sociedades y no personas. Y a lo mejor hay que revisar, digamos, efectivamente, digamos, cuáles son los parámetros en los cuales hay que hacer uno y otro. Sin embargo, y con esto termino para no latear, porque además yo entiendo que los abogados somos re buenos para hablar y lateros de repente, pero con esto termino, yo tiendo somos un mal necesario y tiendo a creer que la verdad de las cosas acá el chancho termina siendo mal pelado por culpa del Estado, porque el Estado es el que define finalmente si su casa vale más que la casa del lado.
Bueno, eso es inaceptable. Yo tiendo a pensar que nadie debiese pagar contribuciones, porque tú pagas cuando la compras, pagas un sinfín de impuestos, tenemos el impuesto a la benzina, el impuesto, ¿para qué vamos a hablar de las carreteras, que las hemos pagado 18 veces, que ahí no se le ha hincado el diente, porque el tema de la concesión de las carreteras y el pago del TAC?
Yo solo una pregunta cortita respecto a eso. Amigos del Partido Socialista que nos escuchan con cariño, ¿todavía siguen siendo accionistas de las concesionarias?
¿Te cae alguna duda? Yo creo que sí.
No tienes pruebas y no tienes dudas.
Tal cual. Pero de verdad, eso también es una locura. Entonces, o sea, recaudemos plata de donde se recauda, de donde existe el flujo, donde la gente tiene flujo, pero no le vayamos a quitar la casa a quien no puede pagar el arriendo al Estado, y se decide qué arriendo le paga el Estado arbitrariamente. No sabemos con qué parámetro. No hay ningún parámetro objetivo que a nosotros nos haga sentido decir, bueno, en realidad, sí. Hay gente, como bien dice Marcelo, de la Villa El Dorado, fue un tema que lo vimos mucho con el actual diputado Araya cuando fue concejal, que estuvimos muy preocupados de este tema de las contribuciones. De verdad que hay historias cuando uno le pone cara a quien paga las contribuciones y a quien puede perder su casa porque no las puede pagar, de verdad que es muy distinto. Y tener un parámetro objetivo, ya que les encanta recaudar por donde sea, no sé en qué diablo se lo gastan, porque la verdad que la salud la seguimos pagando, la mayoría. O sea, no veo ninguna mejora ostensible que uno dijese, bueno, ok, pago las contribuciones, o pago tanto impuesto. Yo creo que aquí los impuestos no se ven reflejados, y eso es un gran problema. El acceso a la salud es bien deficitario, las listas de espera, por más que la ministra Chomalí haya dicho que las ha bajado, yo tengo entendido, por lo que he sabido, por lo que he averiguado, que ha sido solo un llamado. Entonces, de verdad que pongámonos las pilas y echemos a andar este país de nuevo, ya que pagamos tantos impuestos, y dejemos de robarle a los vecinos por medio de las contribuciones.
No, yo tengo una reflexión al respecto, ya que hablamos de justicia, que es darle a cada uno lo que es de propio suyo. ¿Puede ser justo que alguien que trabaja y que va logrando ahorrar y que se logre comprar su casa tenga que pagarle un arriendo perpetuo al Estado que en el fondo nunca pueda ser realmente dueño? ¿Puede ser justo en base a la justicia que un alguien que no trabajó y que se declaró indigente o que parece postula al subsidio y se le entrega una casa totalmente gratis, que además es una casa que no se la pueden jamás quitar? Mientras que el otro que se esforzó, trabajó, si no paga sus contribuciones le tienen que quitar la casa, y aquí más allá los adultos mayores. Esto es la pregunta, si es justo. ¿Es justo que alguien que paga global complementario y que paga paga todos los impuestos y que básicamente, porque hay gente que paga hasta el 40% de lo que gana al Estado. Eso quiere decir que 3 meses al menos son esclavos del Estado. Es justo que esas personas que son esclavos del Estado, 3 meses, tal cual, esclavo, eso es un residuo de la esclavitud, no reciban absolutamente nada del Estado, que ni siquiera en su global complementario puedan descontar el colegio de sus hijos, que no se los da el Estado, que no puedan descontar su salud, que tampoco se la da el Estado, porque esas personas pagan los impuestos y además pagan todo adicional.
La salud, la educación, el transporte.
La pregunta es si eso es justo. La pregunta es si eso es justo. Eso no es justo. Eso es inmensamente injusto. Por lo tanto, si hablamos de justicia, vuelvo al punto, es dar a cada uno lo que es de propio suyo. Entonces, podríamos decir, usted que trabaja y que se esfuerza es un gil.
Bueno, ese es el mensaje que se recibe.
Pero también, acaso, contrapartida. Caer en la lógica de que todo peso pagado al Estado es un peso que renta de la misma manera como debería, no lo es, por supuesto. Pero a mí que me tocó estar el jueves en Ñuble, en una comuna donde me tocó participar como abogado en el COGRID de la comuna, que sabían que se iban a inundar con Motagua. Y que efectivamente se tomaron decisiones que impidieron que los vecinos terminaran anegados.
No, está perfecto, sí. O sea, yo no estoy diciendo...
¿Qué es lo que quiero decirle? Las instituciones públicas se notan cuando están y se nota mucho cuando no están.
Ya, bueno, de acuerdo, si yo lo único que planteo es la justicia y la injusticia, y respecto a eso, me refiero a que el dinero que pagan los contribuyentes, que más bien son despojados, pensemos en esa persona que paga el 40% y no lo piense en un luxi, porque hay gente A, B, C, 1, y el C1 efectivamente no es que le sobra y tiene que pagar esa cantidad porque pasa el tramo, ¿ya? Y efectivamente son los que más pagan impuestos y efectivamente no
reciben... Mamá, te mando un saludo, la Mayra está hablando de ti.
Sí, no reciben nada y, ojo,
y además de eso, aparte, pagan todo.
De eso, ven por la tele, constantemente, por los diarios, cómo se pitean la plata y cómo se la roban y cómo no les pasa absolutamente nada. Cómo de alguna manera tienen cuotas, tienen lotes dentro del Parlamento. O sea, ven toda esa asquerosidad. Me vaya a perdonar, pero encuentro que mucho más grave y merecerían cárcel es cualquiera que malgaste el dinero público. Y deberían tener más cárcel que aquel que no paga los impuestos. Y por lo tanto, aquí hay una cosa clara.
Te lo firmo,
todos los que gastaron las licencias médicas que no les correspondían devolver la plata ahora. ¿Y por qué no les han quitado la casa? ¿Pero por qué pueden ir a remate judicial los que no pagan las contribuciones? ¿Por qué los que le roban al Estado no van a remate judicial?
No se puede. Pueden terminar pasando.
Pero
no pasa. Es una vuelta más larga, pero no pasa. No, pero la Contraloría, por juicio de cuenta, te puede terminar embargando bienes. Eso pasa.
Pero no pasa.
No, sí pasa.
Ah, sí.
Sí pasa, pues.
Nos fuimos.
Bueno.
Mañana volvemos. Que estén bien.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.